Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es el programa de Pláticas de Juventud, saludando aquí al equipo que nos está escuchando y al público en general, que ojalá y nos ayude con su animación de saludos y de que tengan de algo que podamos nosotros platicar sobre ese punto. A sus órdenes, ya saben que estamos en el programa con el teléfono de 992-4233 y el 01800-701-9999. Esto es para que nos escuchen un ratito después de tanto vacaciones que nos dimos de no. Pero ya a sus órdenes, estamos aquí a ver qué podemos contarles de aquel entonces de nuestra juventud. Pues por lo pronto presentamos aquí al personal que está con en este programa ahorita. Es el
Francisco Javier Pinedo,
José Antonio Pérez,
Pedro Macías Orozco
y Armando Pinedo Pinedo. Con ustedes vamos a ver qué les gusta que les platiquemos sobre lo que vamos a comentar y qué nos falta y qué nos sobra. Con ustedes.
Muy bien, pues vamos a traer otra vez a la memoria recuerdos de aquellos tiempos en que fuimos, aunque lo seguimos siendo, jóvenes, ¿verdad? Todavía estamos jóvenes, en ganas, en espíritu. Los años se van acumulando, pero que no decaiga el ánimo, que sigamos adelante todos. Y lo que vivimos de pequeños, de jóvenes, pues vamos a recordar algunas cosas de lo que nos sucedía, de lo que vivimos, y esperemos que les agrade, que lo compartimos con ustedes con mucho gusto, porque han de ser cosas similares a las que ustedes también han vivido. Y pues qué bueno que nos escuchen, que estén al pendiente de este programa para repasar los años que ya se fueron.
Bien, con ustedes vamos a decir que a cada santo se le llega su función. Acabamos de pasar de la San Lorenzo, que pues tiene sus, para mí, sus recuerdos bonitos, porque era yo un niño cuando empezaba a ir a la fiesta de San Lorenzo. Allí había mucha fruta de una y de otra cosa. Nos llevaban de las huertas de aquí de Colotlán, chiquihuititos de durazno, de membrillos, de granadas, de todo eso. Festejábamos cerca de la banda de música que en ese tiempo tocaban allí debajo del mezquite, que todavía existe en la esquina de Allende, me imagino, por ahí. Estamos, recordaba yo el día 10, ayer fue, ¿verdad?
Antier.
Pues que ya no se festeja con aquel ánimo de pueblo de Colotlán, digo, de que pues el día 10 y que voy a hacer esto y que vamos a ver las danzas de doña, ¿cómo se llama? María Chicotes.
Sí.
Doña, no, dice, muy bonita, que en aquel entonces era la única que había, y festejábamos la danza y festejábamos la banda que nos tocaba allí, ya les digo, debajo de ese mezquite, que todavía existe ahí, ese mezquite. Este día tan bonito se me figuraba a mí porque veíamos las huertas, no estaba poblado como está poblado, ahí junto a San Lorenzo, al lado de las huertas, y el señor don Santiago Alejo era el que regalaba esas frutas de allí misma, de sus propiedades de las huertas, y pues pasábamos muy contentos, toda la chiquillada, que arrímense, agarren un durazno, una granada, un lo que sea, pero en aquel entonces, pues todos nos acercábamos, toda la gente convivía, y pues nomás oyendo la música y haciéndole, claro, la visita a San Lorenzo, ¿verdad?, y viendo las danzas, en fin. Pero ahora pues como que estaba muy, muy fría la fiesta que hubo ayer antier, sería por el que venía el agua, sería por lo que sea, pero ya no son, para mí ya no son bonitas porque le falta la alegría de todo el pueblo, que no vamos.
Había programada una presentación de mariachis tradicionales, pero por la lluvia pues se vino suspendiendo, ya no funcionó, pero efectivamente van cambiando las costumbres. Aquí ya hemos comentado algunas veces al respecto que ya no va siendo igual. Las fiestas religiosas, patronales, digamos, de Colotlán, pues pudiéramos recordarlas en un orden de mayor a menor intensidad en el festejo. Siempre la más sonada, la más concurrida y quizá la más bonita ha sido siempre la de San Nicolás. Después la de San Lorenzo, y pues aunque todos los encargados de la parroquia aquí, los curas que han estado, han tratado de llevar adelante la de San Luis, porque es el patrono principal de esta población, pues como que por años fue la más tristita, ¿no?, la menos concurrida, aunque siempre se intenta y se hace su fiesta como se acostumbra religiosamente, sus novenarios y el mero día la celebración. Y sí, bueno, a mí no me tocó recibir fruta en San Lorenzo, pero sí sé que regalaban los hortelanos de el barrio de Chihuahua ese día por puro gusto en esa celebración, pues lo que en sus huertas producían, y se platica que era muy bonito, muy agradable. Por eso pienso que San Lorenzo pues reunía gente en una cantidad que me permite ubicarla en el segundo lugar de las celebraciones religiosas aquí. Ahora pues ya hay otras capillas, está una por el barrio del Cerrito, está la misma de Chihuahua, hay en Tochopa y allá por el barrio La Normal, y pues se hacen diferentes celebraciones que la verdad yo no sé cómo sea de intensa y de grande su celebración. Pero tradicionalmente tenemos esas tres, las de los templos principales que tenemos en Colotlán. ¿Algún comentario de ustedes sobre...?
Bueno, pues sí, sí es cierto lo que tú dices, la fiesta de San Nicolás es la más famosa y es la que atrae más gente. Porque yo me fijaba desde cuando estaba niño, venía mucha gente y vendía de unos zacates que cocían o los arreglaban en el horno.
Le temaban.
Los coyautes.
Uh-huh. Y en ninguna otra fiesta se ve eso más que en la fiesta de San Nicolás.
Sí, nada más en ese.
Nada más ese día.
Nomás ese día, sí. Esa es una cosa que yo quería pues decirles, ¿verdad?, ya que se trató de ese tema.
Sí, no, venía mucha gente desde Mezquitic. Digo, yo anduve viajando para allá, Mezquitic, me decía, ¿y qué va a haber ahora en el día del San Nicolás? Pues ya les decía, según el programa es este. Ah, ya nos vimos. Mezquitic, Montescobedo, Villaguerrero, Tlaltenango, todos esos me decían, me hablaban de la fiesta de San Nicolás. Eso que a las 3, 4 de la tarde estaba un tormentón casi siempre, que arrastraba la fruta, aquellas manzanas, aquellas tunas de Cardona, que había mucho.
Que empezaba a ver,
sí, pues eso acababa la fiesta, claro, el rato ya la quema de Castillo, todos sí. Esos detalles, bonita, pero pues la gente venía mucho, mucho de lejos.
Sí.
Y para las demás fiestas que San Luis, pues no viene.
Para no. Las fiestas como de San Luis, de San Lorenzo, normal la gentecita de aquí del pueblo era la que se juntaba.
Nomás.
Pero sí. Como ahora ya hay mucha gente nueva, entonces esa gente va cambiando de costumbres, no conoce nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestras piezas religiosas. Es por eso que mucha gente ya no va, o va nomás un rato a ver las danzas y se retira. Porque en sí la fiesta, para entrar al templo, son puros apretones y pisotones de donde agarre la gente. Ahí no va con uno a ver si quiere o no quiere. Metiéndose a la abuela ahí, es puro apretadero ahí de gente.
Es que ahora hay mucha, diremos, fayuca que viene y no deja caminar mucho, ¿verdad? En primer lugar. En segundo, pues que se hace la bola, se regresan de una cuadra a otra los jóvenes y mujeres y novios, pues, para encontrarse, ¿verdad? Todos esos detalles.
Sí.
O al menos era la costumbre que cuando yo era joven, pues así nos pasábamos de llegar a la plaza y regresar, porque nos encontrábamos a las mujeres, a las muchachas, y así andaba uno. Y me imagino que ahora el mismo.
Es la misma cosa.
La misma cosa, por eso no hay.
Sí.
Los detalles de aquel entonces.
Ya viene la fiesta de San Nicolás, en poco menos de un mes, y ya se estará celebrando lo que estábamos comentando. Y me tocó ver ahí en el atrio de San Lorenzo que también se hacía lo que se acostumbraba en el jardín: se daba vueltas alrededor del atrio, las mujeres por un lado y los hombres en sentido contrario.
Sí.
Para estarse viendo, encontrando. Era esa costumbre curiosa en el templo, pero bueno, la muchachada a eso iba.
Eso es exactamente.
¿Verdad? A verse unos a otros, y pues ya hace tiempo que yo no voy a esa celebración y no sé si se acostumbre. Pienso que ya no, porque en el jardín principal ya no se hace como se hacía antes.
No, ya no.
Ya eso se acabó, cambió todo, ahora ya las parejas se conocen y se concentran en otros lugares, ya no como antes, que allá la vuelta y vuelta y a echarse ojitos y pues a ver qué pasaba, ¿verdad?
Sí, mucho confeti, mucha serpentina, casi que todos los domingos, eso era, ¿verdad, compadre?
No, pues es que las fiestas, me estaba yo acordando ahorita que estaban hablando de las fiestas y los bailes y todo el asunto. Me acuerdo cuando se casó un hijo de don Jesús Pérez, que era mi vecino ahí al otro lado, se casó y fuimos al rancho del Baral, a la boda. Y pues allá nos dieron de comer y luego empezó la inquietud de los muchachos y las muchachas de bailar. Ya alguien dijo, pues vayan, díganle a don Jesús. Era gente esa, muy persinada, incluso después tuvo un hijo sacerdote. Uh-huh. Digo, bueno, pues se sienta que sí les doy permiso, pero que bailen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Total, ya con eso se empezó la velada, como es normal.
Claro.
Pero todo el mundo nos dio risa. Yo era muy joven entonces, tenía unos 13, 14 años. Y no, pues sí, siguió el baile como es normal.
Pues sí.
Ya ni dijo nada el señor.
Pues ya que.
Así, ya que decía. Eso.
Sí, historias así, historias curiosas. Pues bien, esto es lo que está ahorita al día. En Colotlán parece que se juntan las tres fiestas patronales.
Muy seguido.
Muy seguido. Acaba de pasar la de San Lorenzo. Sigue justamente la de San Luis.
San Luis.
Y al poquito tiempo, San Nicolás.
Sí, sí.
San Nicolás. Y pues Colotlán no deja de tener sus fiestas y esa sonadera de cohetes y la gente que reniega y los perros que se asustan y sabe cuánto se publica por los cohetes.
Mira, yo le decía a mi papá, que en paz descanse, y digo, oiga, papá, pues las gentes esas que trajeron a los santos, pues ya ni la hacen. En 2 meses son las 3 fiestas. Sí. Y debía de haber estado espaciado, porque hay más gente, hay más movimiento.
Sí.
¿Cómo? Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes la gente que venía al día 10 de San Nicolás?
Sí, por eso.
Nosotros en la tienda no comíamos ese día, porque estaba desde que Dios amanecía hasta que 7, 8 de la noche, lleno de clientes. Ni siquiera íbamos a comer.
Sí.
Y venía mucha gente. De Tlaltenango venía, yo creo que casi todo el mundo. Y ahora casi no viene nadie.
No, ya es diferente.
Y luego lo bonito que era ver la bailada, muy curiosa.
Sí, sí, sí.
Gracias.
Bien, vamos a hacer un corte. En un momentito continuamos con estas pláticas de juventud.
En pláticas de juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, pues seguimos con las festividades de la iglesia, y luego siguen las de fiestas patrias, pero por lo pronto estamos festejando el novenario de San Luis, y parece, pues se me hace muy tristito el programa de este año, pero pues bueno, cada quien ve uno que son diferentes. En aquel entonces era un rejuego cuando yo andaba en la coca, no en la de fumar, sino en la otra.
No en el pisto.
Me preguntaban los detalles de que cómo iba a estar y qué tan bonita la fiesta, o sea que nos alzaban mucho el que pues festejaban en ningún lado de estas ciudades o pueblos que mencioné, no festejaban tanto como ahora. Después también las de las grandes, pues era por allá, por Bolaños, por aquel lado, pero no, era más arriba, me decían, la de Colotlán. Y para Colotlán no había otra, y digo, ellos me platicaban. Total que pues... A ver ahora cómo se pone el nuestro patrón y luego de San Nicolás. A ver si ya hay un poquito más de movimiento bonito, que todo mundo participemos en una cosa y en otra.
Pues se van acabando ciertas costumbres con, no sé, la llegada, como decía José Antonio, de otras personas con otras costumbres que no participan de nuestras tradiciones, y por eso son un tanto indiferentes a estas celebraciones aquí. Pues sí, una fiesta muy bonita y muy grande la de San Nicolás, que ya se aproxima después de la de San Luis, y pues todos recordamos la cantidad de personas que venían, el comercio que se movía era mucho, muy abundante. Total que el pueblo se beneficiaba con la venida de tantas personas, porque venían a comprar, venían a comer, venían a las tunas, venían a los coyautes, venían a lo que se acostumbraba, y pues eso, como quiera, era un beneficio económico para Cocotlán, aparte de la celebración religiosa. Muchos venían a pagar su manda, a bailarle a San Nicolásito por los favores recibidos, y a ver las danzas que... Pues yo la recuerdo entonces muy auténticas, con unos pasos ya diferentes a lo que ahora nos presentan, con la música del violincito, ahora ya le meten tamboras, timbales por ahí, no sé qué. Y también eso ha cambiado, con pues cuidando tal vez que no muera la tradición a falta de los músicos que tocan el violín, y han tratado de conservarla como quiera que sea. Y ahí están los grupos de danzantes haciendo la lucha y participando en estas celebraciones, que no deja de ser bonita, atractiva, esa parte de ver a las danzas por ahí hacer sus movimientos y representar pues la conquista, representar a los indígenas, representar a los españoles y todo ese choque de culturas que se dio y que ahora nos hacen recordar a través de las danzas. Muy bien, en otros programas recordábamos también, como es la esencia de nuestro programa, cosas pasadas, y hablamos de dichos, de palabras, de expresiones viejitas ya en desuso, algunas todavía se utilizan. Y pues por aquí las gentes que nos escuchan, que a veces nos escriben, me han hecho llegar algunas, y pues no quiero ser irrespetuoso con ellos de olvidarlas, de no mencionarlas, y aquí tenemos algunas que nos han hecho llegar, a ver qué les parece. Teníamos una de las últimas que dijimos fue la de disque, una especie de conjunción de dos palabras, dicen que, y no, pues disque esto, disque el otro, disque, una palabra rara que facilitaba o simplificaba el lenguaje de las personas. Habíamos dicho también aquella de ya vengo, cuando una persona se despedía, ya vengo, pues más bien ya te vas, habíamos dicho de esa manera, ¿verdad? Sí. Pero era una costumbre y todo el mundo entendía que era una despedida, que ya se iba. ¿Qué jais? Palabras sí, también raras. ¿Qué
pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué novedades? ¿Qué sucede? ¿Verdad? Algo que todavía conocemos, pero que cada vez se usa menos y que casi nada más en nuestro país significa lo que ustedes saben de esta palabra, porque en otros lugares es algo muy diferente. La palabra cuico.
Policía.
Aquí así lo usamos, pero en otros lugares no. Bueno, los cuicos, pero ya casi no se usa, ¿verdad?
No, ya no.
Ya también está en
desuso. Ahora le nombran la chota.
No, pues de otras maneras, ¿verdad? Otra expresión rara que a lo mejor muchos no conocen, nosotros sí la recordamos, ni espetas.
Ni espetas.
Sí, ¿se acuerdan de esa expresión?
Sí, cómo no.
¿Qué quería decir con esa? Ni espetas.
Ni espetas,
ni esperanza, de que... ni que se haga lo que está pensando.
No había esperanzas así.
Ni esperanza de esto o de aquello. Ni espetas. Raro. Otra palabra rara también, probablemente ya no se use, ya no la escuchen quienes están atentos a nuestro programa. Tal vez sí. Lampando.
Ah, sí. Yo sí la escuché muchas veces.
Pues no, ya casi no.
Principalmente cuando uno traía hambre, a uno le decían, vienes lampando.
Vienes lampando de hambre.
¿Verdad que sí?
Sí, pero qué curiosa palabra también, ¿verdad? No sé por qué. Sí,
muy rara.
Nos la decían.
Pero se usaban.
Lampando. Sí. Otras que también me hicieron llegar y que todavía se usan, puede ser, por ejemplo, ñengo.
Un flaco.
Está flaco, desnutrido, muy delgado, desnutrido. Estás muy ñengo. Bueno, ya es todavía un poquito más conocida. Otras que también conocemos bien, mirruña.
Una gente chaparrita.
Pequeña, una cosa pequeña.
Una cosa pequeña, pequeñita, ¿verdad? Es una mirruña.
Sí.
Cualquier cosita.
Por cierto que hay algún muchacho que le dicen la pirronga, ¿verdad?
¿Se
acuerdan de él?
Sí, como que sí.
Bueno, por lo mismo,
bueno sí, por chaparrito y por mirruña. Sí. Bueno para jinetear. ¿Se acuerdan que era de lo mejor para jinetear aquí en Cojotlán? La pirronga. Y una que también pues todavía se usa, pero también se usó mucho en aquellos años, renco.
Renco, que estaba mal de los pies.
¿De algún pie?
De un pie.
Renco.
Sí.
Cojo.
Cuando traía un caigo, o le apretaban los zapatos o los guaraches, eran guaraches, porque entonces no había zapatos. Sí.
Andas renco.
Sí. Eso se usa con el dinero prestado, el rédito.
Sí, ¿Sí?
A ver cuánto cobra el rédito.
Ándale. Muy bien.
Como que decir aumento, ¿verdad?
Sí. ¿Sabes qué, Pancho? Que hay una palabra que se usa ahorita mucho y anteriormente no se escuchaba.
¿Cuál?
De hecho. De hecho.
Ah, sí. Pues, mucha gente. Mejor se usaba poco. O no se usaba así.
Pues yo esa palabra nunca la llegué a escuchar. No, voy a escuchar. Yo hasta ahora últimamente es cuando le he escuchado, que de hecho y de hecho.
Cuando se trata de dar algo por seguro, ¿verdad?
Sí.
Tener certeza en algo. De hecho, las cosas son así. Bueno, es dar certeza a algo, por ahí podemos entenderla.
Sí, anteriormente pues se usaba, tal vez, incluso, pero no de una palabra así de hecho.
Pero esas palabras están bien utilizadas. Las que hemos mencionado aquí
no
son raras, son deformaciones que la gente hizo. Y esas pues son propias de correctas en el idioma que tenemos.
Sí.
Y esas otras pues eran cositas raras que por eso llamaban la atención y por eso las recordamos. Muy bien, pues así están los recuerdos en nuestro programa. Hablamos en muchas ocasiones de cuando estábamos chiquillos, qué hacíamos en los barrios, a qué jugábamos, qué costumbres teníamos. Y yo me estaba acordando de algo. Cuando ya tuvimos luz, energía eléctrica en el pueblo, ¿qué hacíamos cuando se acababan los juegos en la calle y nos metían a la casa y todavía no era hora de dormir? ¿Qué hacíamos? ¿Con qué nos entreteníamos? Nos metían a cenar, a veces ya no nos dejaban salir. ¿Y qué hacía la familia ahí reunida en la casa entonces?
Pues contar cuentos, contar...
¿Platicar?
Platicar de lo que había sucedido en el día.
¿Sí?
Todos esos detallitos, dando consejos los papás a los muchachos.
¿Sí? ¿Sí?
Los muchachos presumiendo lo que se hizo en la escuela, presumiendo lo que... Pues podía ser, ¿verdad?
Digamos, ¿sí?
Todo eso eran las pláticas después de... En mi casa, mi papá era muy bueno para contar cuentos y acabábamos de cenar y cuéntanos un cuento para podernos dormir, ¿verdad? Y bueno,
si era muy bueno para narrar, sí.
Echando a la mejor mentiras, pero...
Eso emocionaba.
Con eso nos entreteníamos.
Sí, me entretenían fácil.
Eso. Sí, no había las entretenciones que ahora hay. No había televisión, no había los celulares, no había las tabletas, no había las computadoras.
Te voy a decir una cosa, yéndonos más antiguo, por ejemplo, yo que soy mucho mayor que ustedes, por ejemplo, no había luz, no había ni los radios tampoco funcionaban.
No.
Por ahí uno que otra gente tenía un radio de batería,
sí.
Pero una cosa...
Casi nada más de los que venían de
muy,
Estados
muy
Unidos.
Muy acostumbrada. Les voy a platicar un detalle. Aquí venía, por cierto, que se llamaba Pedro, un loco de allá de Bolaños. Un muchachote, bien hechote, bien parecido, por loco. Y allá había un señor, no me acuerdo cómo se llama, que tenía en aquel tiempo su casa en la sala, dos puertas, pero tenían rejas. Y tenía entonces un radio Zenit con batería de coche. Y ese la tenía prendida todo el día. Y entonces ese Pedro, que era loco, que venía por aquí muy joven, muy bien hecho, incluso bien parecido, nomás estaba chifladillo. Y un día llegó a la tienda y le dice a mi papá, oye, estaba mi papá estaba con él, un agente viajero. De que vendía a vender telas de entonces había viajeros, los negocios grandes de México,
sí.
Español, era una platicadera y un muy 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 platicador, muy todo. Y luego llegó Pedro, entró y se paró a escucharlo, y luego que de acabó de platicar el viajero con mi papá, le dijo a mi papá, oye Pedrito, ¿qué te parece este señor cómo habla? No, dijo, este habla más que el radio de Villalobos.
No paraba de hablar.
No paraba.
Ah, mire. Sí. Vamos a un corte más y enseguida continuamos con estas pláticas de juventud.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, regresamos y continuamos con nuestras pláticas de juventud. Don Pedro, pues, ¿qué más nos puede platicar de Pedro el Loco, el radio y el radio de Villalobos, pues?
Bueno, pues, ese muchacho, porque era bien parecido y eso, y siempre andaba bien vestido, porque todo mundo aquí en el pueblo le daba un pantalón, una camisa, siempre andaba muy... ni parecía que estaba así, eso... Y ya te dijo, eso era lo que... Y, se, y luego venían nuevas temporadas que se iba. Y siempre andaba pidiendo para cenar. ¿Ah? Porque siempre le sobraba quien le diera de almorzar y quien le diera de comer. Pero para cenar nadie le daba. Entonces andaba pidiendo la moneda para ir a cenar. Y luego le gustaba ir a cenar con las chilicas.
Pues
que,
sí.
Que era lo mejor que había entonces.
¿Quería cenar bueno?
Era de buen apetito. Sí. Pero ya te digo eso, dijo, este habla más que el barrio de Villalobos.
Hablando de radios, ya cuando tuvimos la energía eléctrica precisamente y nos metían de la calle a todos los chiquillos, había que escuchar el radio antes de irnos a dormir. Yo creo que había un radio por familia. Sí. Al menos algunas familias
cuando mucho.
Sí, cuando se podía tenían su radio. Sí. Pero eran unos aparatotes grandes, de bulbos. Sí. Los prendía uno y había que esperar un rato que calentaran para que se empezara a escuchar la transmisión.
Espérame tantito.
Sí, espérame tantito. A ver, ¿se acuerdan de algunos programas que veíamos entonces y que ahorita a lo mejor quienes nos escuchan ni se imaginan que había esos programas, pero no había televisión, entonces solamente ahí nos poníamos a escuchar nosotros los programas. ¿Qué estaciones, qué programación, qué eran los que escuchábamos de chiquillos en la radio ahí en familia? ¿Se acuerdan programas?
Pues yo de chico no lo escuchaba más de en la nochecita.
Sí, en la noche.
Quedito. Uh-huh. Él, en un programa que había policiaco, bonito, que se llamaba El que la hace la paga.
Sí, sí lo entonces, recuerdo.
Pasaban pues detalles bonitos de sobre ese asunto.
Algo que hace falta ahora, que el que la hace la pague. Sí, porque sí. Ahora el que la hace porque, se queda como si nada. No,
porque ahora es un desbarajuste.
Sí, y entonces ahí se narraban historias de que él cometía entonces, un ilícito.
Entonces ahí pagaba. Ahí le daba, a lo menos yo así sentía. Le daba uno miedo a hacer algo malo.
Sí, así es.
Y ahora no, ahora premian a los que hacen las cosas.
¿Verdad?
El otro día estaba viendo ahí en la tele que en México en un año hubo más de 4,000 personas muertas.
Sí.
De mala manera.
Sí.
Y ahora todos los que se agarran dicen que son narcos. Pero hay de todo, a lo menos yo así lo pienso.
Sí.
Más que eso ya es.
Asaltantes, violadores, de todo. Trata de matar para poder conseguir lo que quieren.
Los caminos, las carreteras, ya hay un programa que dice viaje de día, no viaje de noche, no sé si lo han visto.
Sí, he escuchado eso, es una recomendación para que tengamos cuidado.
La verdad, está muy difícil. y ir viajar mucho. De yo a mis hijos les digo, no viajen de noche, no hay necesidad, quédense, abuelo, cuello. Nada menos, Carlos, mi hijo, acaba de ir a llevar a mi nieto, el que está en Monterrey. Se fueron ayer domingo como a las 9:30 de la mañana. Y para las 11 de la noche ya estaba aquí de regreso.
¿Va?
Ir y venir, está lejos.
Está pesado el viaje.
Y yo le dije, pues quédense en algún lado, aunque si quieren aventojar, vénganse y quédense en el camino, en Saltillo, por ejemplo. Porque de Saltillo acá, Villa García, creo que se llama otro pueblo. No me acuerdo cómo se llama.
Concha del Oro.
¿Eh?
De ese lado de Saltillo está Concha del Oro.
Sí, de tantito más allá de Zacatecas, casi no hay lugares. Pero no se vinieron hasta acá. Y pero está peligroso.
El que la hace la paga, era el programa.
Sí, era el programa.
Había otros programas, no sé si recuerden alguno que ustedes escuchaban.
¿No recuerdas la novela aquella del Ojo de Vidrio?
Pues yo no la oía, pero sí sabía que estaba por ahí, porque a veces oía la entrada del programa y eso.
Había otro programa que pasaban, una novela que se llamaba Calimán también.
¿Cómo? Sí.
Calimán.
Ah. El Hombre Increíble.
Sí.
Sí. Pero programitas así muy familiares. Había uno que se llamó El Alma de las Cosas. En la W de México. Pues era la estación que se oía en todo el país, ¿verdad?
Pues era la única que jalaba.
La única que se escuchaba por acá. Así que todo mundo atento ahí. El Alma de las Cosas, no sé si lo recuerdan. El narrador decía, por ejemplo, yo soy un bote, tengo un paquetito adentro, lo sacan y me tiran a la basura, a la banqueta, a la calle, y ahí estoy, yo, pobre bote. Luego pasa uno y me da un puntapié, piensa que no me duele, y así se ponían en el lugar de los objetos, y por eso se llamaba así, El Alma de las Cosas. Estaba curioso, bonito, y se quedaba uno pensando, y de chiquillo pues llamaba la atención ponerse en ese lugar. No sé si alguno de ustedes lo escuchó, El Alma de las Cosas. Otro, así medio macabro, terrorífico, también en esa estación, Apague la Luz y Escuche. Sí lo...
Sí.
¿Verdad? Apague la Luz y Escuche, y eran así medios tenebrosos, cuentos, poquito de terror, y ahí está uno medio lleno de miedo, y luego a dormir, ¿no? ¿Quién se quería dormir después de eso?
Le metían a uno el miedo, ¿verdad?
Sí, sí. Pues era para entretener a la gente, pero ya como eran a partir de, digamos, de las 8 o 9 de la noche esos programas, pues ya no andaba uno en la calle, porque pues en la familia ya nos requerían a todos adentro a cenar y a dormir, y prendían el radio, pues ahí estábamos atentos todos.
Oye, Mancho, ¿tú no te acuerdas de un programa que pasaba en el radio? También era de terror, se llamaba Tradiciones y Leyendas de la Colonia.
Como que me suena, pero no recuerdo bien eso.
Y cuando la relataban ponían una musiquita así media fúnebre, media curiosa. Y pues sí se ponía la carne chinita.
Claro, claro, se asustaba uno.
Sí, se
atemorizaba de oír las narraciones, sí. Ahora ya las películas de terror, pues creo que ya hasta diviertan a la gente en vez de asustarlas.
Sí.
Pero antes el puro cuento que nos narraban nos llenaba de miedo. Así era entonces estar escuchando la radio cuando era ese programa. Otros divertidos, por ejemplo, había uno que se llamaba El Rizámetro.
Ah, sí.
¿De qué se trataba? ¿Se acuerdan? El Rizámetro.
El Rizámetro.
Sí.
No me acuerdo yo.
Era...
Contaban chistes.
Contaban chistes.
Y el que hacía reír más gente, o el que tenía más llamadas o algo así, era el que se sacaba el primer lugar.
Sí.
Le daba un premio.
Que creo que se llama el Doctor IQ, ¿no?
Sí, sí.
También, ¿verdad?
Sí. También el Doctor IQ ese también tenía su programa. Entonces, era de los que se escuchaban. Este del Rizámetro recibían en la estación de radio cuentos, chistes cortitos que les mandaba la gente. Le escribían y mandaban sus cuentos y ellos lo leían.
Sí, había unos personajes. No había preguntas.
No, había unos personajes que los decían. Yo me acuerdo que el indio Tepuja Régulo era uno de los que narraban los chistes. Los leían y pues nos tenían a todos entretenidos, risa y risa. Uno de Nochistlán, Zacatecas, que estaba ahí en la radio, Pepe Ruiz Vélez, era otro que contaba chistes, y creo que Madaleno, eran los tres narradores y el chiste, pues mejor sacaba algún premio para quien lo había mandado, los leían. Entonces era un programa que toda la familia se ponía a escuchar porque hacían reír con los chistes. Uno más de premios en efectivo, El Cochinito. ¿Se acuerdan cuál era el programa del Cochinito?
Ah, sí, cómo no.
¿De qué se trataba? ¿Te acuerdas, Toño?
Pues también de preguntas.
¿Tú sí, no te acuerdas, sí, Armando?
No, no, había también, bueno, ese lo viví yo, en el asunto en ese del doctor IQ, en una feria en Aguascalientes, se juntaba y hacía las preguntas, y al que le contestaba bien la pregunta le daban un premio.
Sí.
Y esa vez preguntó que en qué mano usaba el capote de los toreros. Y todos se empezaron a gritar con la izquierda, con la derecha. Y cuando yo iba a decir, ¿sabes quién me ganó la palabra? Pedro Armendáriz.
Ah.
Estaba allí y dijo, no, con las dos manos. Y ahí le dieron el premio, pero yo estaba ya hablando, gritando, que yo, me ganó.
Pedro Armendáriz, el grande.
Mero,
¿El papá o el hijo?
Sí, ellos.
¿Ah? ¿Qué tal?
Pues es que yo ahí en esa feria conocí a todos los artistas.
Sí, pues ahí se juntaba,
ejemplo,
todo.
La última vez que ya casi era la última, Pedro Vargas lo conocí yo ahí.
Sí.
Pues a todos de aquel tiempo.
Uh-huh.
Allí siempre llevan lo mejor, ¿sí?, de toda la vida.
¿Sabes qué, Pancho? Ya me recordé yo de qué se trataba el Cochinito.
A ver.
Mira, era un concurso de cuatro o cinco personas que les hacían preguntas y les decían, si aceptas las preguntas que te vamos a hacer, te vamos a dar tanto. Y cuando no las aceptaban, todo ese dinero era acumulativo. Se iba acumulando y al final ponían preguntas difíciles, que no cualquiera las sabía, ¿verdad? Y en vez ponían preguntas fáciles. Y cuando no las sabía la gente, decían, pues le daban tanto tiempo, 5 segundos, 10 segundos, y después de ese tiempo se perdía el derecho de seguir participando. Y ese dinero que le iban a pagar se iba acumulando.
Sí.
Sí. De eso se trataba el Cochinito.
El Cochinito trataba de adivinar los nombres de las canciones que ponían. Ponían 5 canciones durante el programa. ¿No te acuerdas de eso? Ponían una canción y el que concursaba tenía que adivinar el nombre.
Sí.
Y y si las adivinaba todas, se llevaba lo que tenía el Cochinito.
Exactamente.
Si no le adivinaba, se acumulaba para la siguiente semana, para el siguiente programa y para la siguiente. En una ocasión estaba yo escuchándolo, obvio, acá lejos, en el rancho, ya estaba yo trabajando, empezaba de maestro mi trabajo, y pusieron las 5 canciones, y las primeras 4 se las supo el concursante, y yo también me las supe, desde acá estaba uno atento. Y como ya iba a ganar y el Cochinito tenía mucho dinero, le pusieron una que él no conocía. Y yo sí la conocía, yo con ganas de estar en México allá, de haber estado allá, porque tenía mucho dinero el Cochinito.
¿Sí?
Le pusieron una chiapaneca de un bailable, cuando se le iba a saber la persona, no una canción popular. Le pusieron una que se llama La Tortuga del Arenal, que yo conocía como un bailable. ¿Cuándo se le iba a conocer él? Bien, pues nos gana el tiempo y nos emociona la plática y vamos a otro corte. Regresamos enseguida.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Muy bien, regresamos a nuestro programa Pláticas de Juventud. Vamos a la última parte y queremos agradecer a las personas que nos están viendo por ahí, porque son las que nos animan a continuar recordando esas cosas de aquellos años nuestros de jóvenes, de pequeños. Saludamos y agradecemos a las siguientes personas: César Eduardo Macías Rodríguez, Kika Pinedo, Sergio Eduardo Pinedo, que dice: saludos cordiales para todos ustedes. Miriam Monroy Rodríguez, Carlos Uriel Macías Montañez, Jesús de Santiago, Ana Laura Pinedo, Nancy Pérez Rodríguez, Pablo Díaz, José Mota, Delia Vázquez, Fabián García Medina, Guillermo Vázquez Felgueres, Cristina Pinedo Martínez, dice: saludos a los cuatro. Muchas gracias a ustedes. Y pues continuamos recordando lo que escuchábamos en la radio. No sé si se acuerdan de aquellas grandes novelas que hicieron época y que llegaba la hora y todo el mundo corría a prender el radio para estar escuchándolas. ¿Qué novelas escucharon en la radio?
Yo recuerdo de una que se llamaba El Ojo de Vidrio. Esa la pasaban como a las 8 de la noche.
Sí.
Y después de que se acababa, pues ya que se acababan las faenas de la casa, que nos juntábamos cuando nos metían de la calle de jugar, prendían el radio y oíamos la novela. Me acuerdo que se oía un grillito, que cada vez que estaba narrando algo se oía un grillito.
¿Sí?
Sí. Y pues con eso nos entreteníamos.
Sí. Hubo una novela que hizo época y duró mucho tiempo y que todo el mundo estaba al pendiente: Chucho el Roto.
Ah, sí.
¿Se acuerda usted, don Pedro, no llegó a escuchar Chucho el Roto?
Ah, sí, no, cómo no.
¿Verdad?
No, ese Chucho el Roto, la historia la he leído.
¿También?
Sí.
Sí.
Es verídica.
Sí.
Sí. Chucho el Roto, la familia de Frisac.
Sí, ¿verdad?
La familia donde estaba la esposa o la mujer de Chucho el Roto. Y bueno, quienes la escucharon saben de eso, pero era un episodio diario y nos tenía todos atentos, porque nos gustaba oírla. Porfirio Cadena.
Pues esa era la que yo te decía.
El Ojo de Vidrio.
Sí.
¿Verdad? La de Calimán, que ya mencionaste.
También.
Y hubo una religiosa también muy escuchada también y duró mucho tiempo, creo que años. San Martín de Porres.
Ah, sí, también.
También
y todo el mundo escuchando las novelas, ¿verdad? Entonces, pues eran los programas, entre otros. No sé si las personas que nos escuchan quisieran recordarnos otro tipo de programas.
Yo pienso que muchas sí y muchas no, porque ya hace muchos años.
Sí, muchos años.
Mira, en aquel tiempo, cuando pues ya estaba yo en la adolescencia, había una estación que se escuchaba mucho, era la HL de Guadalajara.
Sí.
Entonces, ahí era, todo el día se veía música, ahí no echaba noticias, canciones de diferentes, y a toda la gente, pues a mucha gente le gustaba.
Claro.
Y ponían los radios en las ventanas y le subían a todo el volumen,
Sí, conforme fueron pudiendo, las familias compraban su radio y fue llegando las ondas de otras estaciones, porque pues al principio solamente en la noche de México, la W, que ya mencionamos, pero luego la música de los 60s en esas estaciones, HL de Guadalajara, Canal 58 de Guadalajara,
la B Grande de México,
en la noche Radio Centro, la XQ, y
la El Gallito,
la principal,
la XW,
y era lo que se escuchaba, y la verdad, todavía algunas se logran sintonizar en la noche. Por ejemplo, nos decía Toño Canano, la vez pasada que estuvo con nosotros, que todavía escucha la B Grande de México. Sí, era una de las estaciones muy bonitas, pura música, pues, de época, música de aquellos años. Y en eso nos entreteníamos escuchando la música y a dormir tranquilos, a gusto. La televisión llegó acá, pues, empezando los 70s, pero no se veía bien. Recuerdo cuando anunciaron que iban a poner la primera televisión en la tienda de Ramón Ruiz Grande, que le decían, sí. Ahí donde empiezan los portales por la Obregón.
Sí, ahí, en la esquina.
Ahí, sí, ahí en la esquina. Entonces, el día que iban a encender la televisión por primera vez, estaba la calle llena de muchachos, y pusieron un antenonón arriba en la azotea, y la prendieron, y no se vio nada. Nos decepcionamos eso todos.
El año que es 74.
Por ahí.
Mira, sí. Yo me acuerdo que en paz descanse mi papá, cuando él murió el año 74.
Sí.
Y por ahí yo no sé quién le dijo que había venido un muchacho de Estados Unidos y que traía una televisión que se veía en ratos. Y ya me dijo, oye, yo cómo ver que ahora el radio ahora se ve las imágenes y se oye, ve todo. Llegó el anuncio a saber aquí en el pueblo.
Sí.
Y ya me dijo, busca a ver quién es, a ver si es algún conocido. Ya me busqué, dijo, no, usted es hijo de don fulano de tal. Dijo, llévame un día para ver. Se veía muy borrosa, pero un rato se veía bien las magas. Dijo, oye, esto es como cosa del demonio. Sí. Está muy raro.
Sí.
Sí. Y eso fue.
Fíjate, Pancho.
Y ese año murió mi papá el año 74. Oh. Mi mamá murió el 72 y él murió el 74.
En el 74, en la televisión, ya pudimos ver el primer mundial de fútbol aquí.
Sí.
Pero el balón casi ni se distinguía entre tanto granizo, tanta lluvia, o como le llaman a esa interferencia que había.
A veces
veía
venía
uno
de
los monillos ahí, pero ya estábamos viendo el
pero
fútbol.
Siempre fue aquí el año 74 que empezó a verse aquí.
Sí, más o menos el 74 en ese mundial. Ya se trataba de ver y la gente empezó a comprar televisiones, pero puro blanco y negro, ¿verdad? Nada más en blanco y negro. Y no, pues se veía muy mal, a diferencia de los avances que tenemos ahora. Y pues bueno, hasta aquí llegamos en este programa. Es lo que recordamos en esta ocasión. Ya continuaremos en otros, hablando de otros temas de aquellos años tan bonitos. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Se despiden sus amigos.
Armando Pinedo,
José Antonio Pérez,
Pedro Macías Orozco
y Francisco Javier Pinedo Villa. Gracias y hasta la próxima.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.